Y el amor es un condimento fundamental. ¿O no, Laura Nores? Laurita, ¿cómo andamos? Buen día.
Buen día, Berito, buen día. Bueno, la verdad es que en eso, para mí es un plato fuerte, el cómo expresar el amor con la comida.
Claro.
Me sale, naturalmente me sale.
Tal cual, qué lindo. Y eso hay que practicar, digamos, el condimento, viste, que uno dice, uy, me salió mal, lo voy a volver a hacer esta receta que me salió media chingada. Pero viste que si le pones amor, el otro también lo acepta de esa misma manera, ¿no? No importa la sencillez del plato, sino verdaderamente ese cariño, ese tiempo dedicado, porque hay que trabajar en la cocina, hay tiempo que dedicarle a la cocina, ¿no? Pero si uno lo hace con ese cariño, con esa dedicación, me parece que viene bien recibido. Es un lindo gesto, creo que la comida nos une, es un lindo gesto para manifestar el cariño que uno le tiene al otro, Lauri, ¿no?
Sí, te aseguro que eso lo vivo intensamente, porque cuando uno tiene otros, a lo mejor bloqueos o a lo mejor dificultades para expresar el cariño de otros modos, me resulta muy fácil expresarlo con la comida, ¿no? Sí. Y bueno, eso debe haber sido un poco lo que me definió para elegir esta carrera, pero para mí el valor está que aunque no te guste la cocina, sostener en el tiempo esta vincularidad que te da la comida en familia, aportando lo mejor, poco, mucho, en cantidad, en calidad o en exquisitez, me parece que hace mucho al amor familiar.
Creo que sí. Y como el ámate a ti mismo, como ama a tu prójimo, como a ti mismo, de esto también hemos hablado en muchas oportunidades contigo, ¿no? En esto de amarse y vos decís sostener en el tiempo algo. Y bueno, el amor a uno mismo también a través de una buena alimentación, no solamente estas dietas que van y vienen, sobre todo las que aparecen ahora en el verano. Sabemos que hay muchas personas que necesitan bajar de peso, a veces algunas están desesperadas, como vos contás en el consultorio, y vienen por una receta mágica, ¿no? Yo quiero que en este verano ya está, baje estos 10 o 15 kilos que tengo encima, que nunca he podido. Y el sostenimiento en el tiempo, al igual que en el amor, ¿no? Hay que sostener en el tiempo, ¿no? Hacer flashes. El flash en el amor sí es por un momento, pero después hay que sostener la relación en el tiempo. ¿Esto es lo mismo en la alimentación, Laura?
Y te diría que sí, porque somos una construcción en el tiempo. Y toda modificación brusca de lo que nosotros aportemos a nuestro organismo modifica la composición corporal. Y eso no es inocuo, ¿no? Genera modificaciones en el humor, en la calidad de los tejidos, en el porcentaje de reservas que tenemos de los distintos nutrientes, en la hidratación. Y así como noviembre es una epidemia en consultorio de quiero bajar de peso y quiero los 8 kilos que me subí en el verano, ahora son quiero bajar los 8 kilos que me subí en el verano, perdón, antes había subido en el invierno, ahora de vuelta de vacaciones quiero bajar lo que bruscamente subí, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es poder charlar con la audiencia de hábitos alimentarios al que pertenecemos culturalmente, qué efectos nos producen y qué tan útiles son estas dietas shock para un adelgazamiento brusco, que a lo mejor es eficiente porque es brusco, pero es muy ineficiente por los daños que deja. Claro, entonces, ponernos un poco en el contexto de en qué cultura alimentaria estamos y qué podemos hacer para mejorarla.
Así es. ¿Cuál es la cultura alimentaria de los argentinos? Vamos con nosotros primero para después ver cómo se desprenden los diferentes hábitos dentro de esta misma cultura. Pero ¿cuál es el típico argentino? ¿Qué hábito tiene, Laura?
Y mira, nosotros pertenecemos a Occidente y tenemos historiales múltiples de las razas que han ido componiendo nuestro pueblo, desde el originario a los que se han ido sumando por migraciones. Pero a través de los medios de comunicación y de la propaganda estamos bastante inmersos, sobre todo los jóvenes, en el hábito occidental, que es el alto consumo de carnes rojas, ricas en grasas, tostadas o ahumadas, lo que le pone un plus en contra, féculas, no harinas enteras ni granos enteros, sino muchas féculas, grasa de origen animal, grasas lácteas que no son buenas, bastante alcohol y azúcares, y las calorías que ingresan son prácticamente en base a estos alimentos, ¿no? Chicos que comen pocas frutas, pocas verduras, no me gustan los colores, me gusta solo las feculentas como la papa. y bajo consumo en frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, esta dieta está asociada a la baja mortalidad infantil que se da en los países en subdesarrollo que tienen baja ingesta de proteínas de buen origen, ¿no? Acá tenemos alto valor biológico de las proteínas en la dieta occidental y tenemos baja incidencia de enfermedades infecciosas y epidémicas, ¿no? Sí. Como por ejemplo, donde hay una dieta occidental, el sarampión, que los niños mueren por carencia proteica y calórica frente a una infección que no debiera matarlos como el sarampión, eso es un índice de desnutrición crónica, ¿no? Pero bueno, los chicos son más altos, en general se infectan menos y la tasa de mortalidad es más baja. Pero las tasas de enfermedades crónicas por exceso, como cardiopatía isquémica, cáncer de mama, de próstata, de colon, de endometrio, diabetes, hipertensión, son muy altas. Claro. Entonces, tampoco es que digamos la dieta occidental es la panacea, no. Y contra eso han llegado numerosos hábitos vegetarianos que en algunos casos son positivos y en otros casos no. Esos hábitos vegetarianos pueden llegar al hogar por razones religiosas, por razones filosóficas, por cuidado medioambiental o por el cuidado de la salud. A veces somos los mismos profesionales los que sugerimos, por favor, baje un poco la ingesta de grasas de origen animal, por lo tanto, de alimentos de origen animal, e inclínense más vale por una dieta vegetariana mixta porque sus niveles de colesterol están altos, su obesidad, sí, su índice cintura-cadera, su riesgo cardiovascular lo indican. Y dentro de estas matices vegetarianos tenemos la vegetariana estricta o los veganos, que a veces extienden la restricción de exclusión de animales aún en las prendas o objetos de uso.
Cierto, es cierto.
Y en algunos casos restringe los alimentos vegetales que no se hayan cultivado con agricultura orgánica. Con lo cual, la dieta es más cara y más restrictiva. Sí. La dieta vegetariana crudívora es todavía más restrictiva porque además de vegetarianos, no cocinan los alimentos y con esto evitan los legumbres y cereales que les podrían haber dado las proteínas que son carentes en los vegetales. O sea, los crudívoros tienen muchas chances de desnutrición proteica y déficit de algunas vitaminas importantes. Sí. La vegetariana frutívora, que solo comen frutos de árboles y hortalizas, y muchas veces crudívora, o sea, no solo verduras y frutas, sino además solo las que se pueden comer crudas, ya es muy restrictiva. Eso podría ser en algún grupo de adultos bien nutridos que quieran hacer un ayuno más o menos corta con una dieta frutívora o crudívora, pero realmente no está indicada para ningún grupo poblacional en forma sostenida. Mucha gente sigue la dieta macrobiótica, que está compuesta por cereales integrales, frutos secos, verduras, hortalizas, legumbres, algas, pescado y frutos de estación, a veces limitado a los cosechados localmente. Con esto se excluyen carne vacuna, huevo, leche y derivados, azúcar, miel y todo tipo de edulcorantes. En realidad la macrobiótica, a la que no me opongo, pero hay que hacerla muy bien si se decide hacerla, más que una dieta, es una filosofía de vida que intenta vincular salud, medio ambiente, los alimentos y el estilo de vida elegido. Es muy difícil hacer una macrobiótica en la ciudad con los ritmos de comida, con la necesidad de comer algo fuera de casa varias veces al día. Es como muy difícil, ¿no? Es una adecuación de la dieta que proclama Hipócrates como comamos frugalmente, dirigido a los adultos sanos, y la filosofía zen budista que hace esta relación yin-yang como estas fuerzas fundamentales, opuestas y complementarios que se encuentran en todas las cosas, en todo el universo. Sí. Entonces, digamos, hasta aquí vamos con posibilidades de hábitos alimentarios vinculados a una alimentación sostenida en el tiempo. Han elegido este modo de comer. Dentro de las vegetarianas, las características son que tienen menor ingesta calórica y redunda con que la población que la consume en general tiene menor peso. Hay muy poca incidencia de obesidad en estos pacientes o en estas personas, no son enfermos.
Sí.
No es fácil alcanzar los requerimientos proteicos en calidad y cantidad. Y sobre todo, y yo ahí, digamos, sugiero no incluirlos, a los niños, las embarazadas y los ancianos, que tienen requerimientos específicos más elevados. Por otro lado, las proteínas vegetales son menos digeribles. Necesitan ser combinadas proteínas de cereales y legumbres para llegar a un buen valor biológico, pero tienen la ventaja de que como no están acompañadas de grasas animales y la combinación de aminoácidos favorece la limpieza o la elevación del colesterol que limpia el HDL sobre el que ensucia el LDL, son mucho menos aterogénicas. Por otro lado, el riñón excreta menos calcio en dietas vegetarianas que cuando hacemos proteínas de origen animal. Las dietas vegetarianas en general son bastante pobres en calcio y por eso se adecúa el riñón a eliminar menos. Son pobres en zinc, en hierro y en vitamina B12. Y los alimentos que consumen como fuentes de vitamina B12, como la espirulina, el tempeh, el miso, las algas marinas, tienen bajo aporte de vitamina B12. Y las consecuencias son importantes, como anemia, demencia, alteraciones neurológicas, a veces reversibles y a veces no. Entonces, la ingesta de B12 tiene que estar considerada.
Claro, por eso
y obviamente
decías,
no están indicadas en
Niños, embarazadas y ancianos, te iba a decir, por este motivo, ¿no? No sabía de las consecuencias, ¿no? De las alteraciones neurológicas, de la demencia, de la anemia, lo suponemos, pero no se habla mucho de estas dos cuestiones, ¿no? Demencia, alteraciones neurológicas, Laura.
Y mira, nosotros lo vemos en pacientes críticos, pacientes que reciben una alimentación parenteral sin el aporte de vitaminas del grupo B. Antes de las 3 semanas tienen alteraciones neurológicas severas y modificaciones en la conducta. Eso es caso paradigmático porque estamos hablando de par por boca y todo lo que le aportamos pasa por una vena de gran calibre.
Claro.
Por lo tanto, sabemos exactamente qué le ponemos y qué no le ponemos y si no se agrega la B12 tenemos un problema serio de salud.
Claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que mezclan, digamos? Sí, como verdura, fruta, pero en realidad lácteo también, leche, yogur. ¿Qué pasa si dicen, bueno, yo no como carne, pero sí puedo agregar huevos o puedo agregar un poco de pescado? ¿Hay vegetarianismo mezclado? ¿Cómo se llama o qué definiciones tiene esto?
Sí, nosotros le llamamos dietas semi-vegetarianas prudentes.
Bien.
Por supuesto que se puede vivir sin carne, pero en los grupos, sobre todo de personas en crecimiento, embarazadas, posquirúrgicos o mujeres que menstruan, tienen que tener un ajustadísimo aporte de hierro, que es lo que pierden mensualmente en el caso de las mujeres fértiles, y en lo que necesitan para cicatrizar, para recuperarse de infecciones o para crecer. Hay religiones como los adventistas, por ejemplo, que durante su vida no comen carne y sin embargo tienen recetas donde complementan las proteínas y le aportan alimentos ricos en hierro complementados con vitamina C para una buena absorción de ese hierro vegetal que consumen, y logran muy buenos resultados. Pero tenemos que hacerlo con la seriedad de un hábito adquirido en la compra, preparación, distribución a lo largo del día y cantidad consumida.
Bien.
Entre los grupos estos de semi-vegetarianas prudentes, por ejemplo, tenemos la lacto-vegetariana, que son vegetales y lácteos. Si esos lácteos pueden ser enriquecidos con hierro, que ahora tenemos líneas de leches enriquecidas con hierro, podemos cubrir los requerimientos. ovo-vegetarianas o vegetales con huevo. Bueno, aquí podríamos estar deficitarios en calcio, porque no consumimos los calcios, el calcio, perdón, y los vegetales, que son la fuente natural de ácidos oxálicos y ácidos vegetales u orgánicos que limitan la absorción del calcio, están en su potencial. Entonces, el huevo aporta el hierro que necesitamos y el valor biológico, pero estaríamos de alguna manera necesitando alimentos vegetales muy ricos en calcio y pobres en ácido oxálico. Mm. Tenemos otras como ovo-lacto-vegetarianas que tienen cubierto el calcio, el hierro, las proteínas y los vegetales. Eso es una dieta aceptable. Yo, en mi humilde opinión, siempre sugiero incorporarle pescado de mar para garantizar el hierro, los omega 3 y reforzar la proteína. ¿Mm? Hay algunos que hacen la dieta pollo vegetariana. En realidad no le descubro ninguna ventaja a la carne de pollo versus otras carnes. Es un poquito menos saturada la grasa del pollo que la del vacuno, pero podemos elegir el pescado y el cerdo, que son mucho mejor que el pollo. O sea, si vamos a reducirnos a uno solo, posiblemente sea más por gusto y apetencia que porque sea mejor nutricionalmente. Y hay otros, pesco vegetariana, que la hacen muy similar a la dieta mediterránea, pero no consumen ni lácteos ni huevos. Yo lo que quisiera llegar es que si bien estas se caracterizan por un menor consumo de colesterol, grasas saturadas, sodio, azúcares simples y alcohol, que son los vicios de la dieta occidental, creo que la dieta mediterránea refleja lo mejor de la dieta occidental y es la que siempre sugerimos, ¿no? Y en cualquiera de estas dietas, la soja termina siendo un protector frente a la desmineralización ósea y a la desnutrición proteica, primero porque tiene fitoestrógenos muy activos para fijar el calcio en el hueso y porque tiene una concentración muy interesante de nutrientes. Entonces, no es imposible hacer estas dietas semi-vegetarianas, pero tienen que ser hechas con un asesoramiento, con un estudio previo que sea serio.
Bien, bien. Vamos a hacer una primera pausa, querida Laura, si te parece, y al regreso me gustaría que vuelvas a detallar, ya lo hemos dicho y en forma amplia, qué es la dieta mediterránea, qué contiene, y después hablemos, ¿no?, de la alimentación saludable, esta que perdura en el tiempo. De lo contrario a las dietas que son restrictivas, de alto impacto, de flash, ¿no?, que sabemos que hay un rebote en el peso, muchas personas nos dirán, hice una dieta 3 meses, bajé un montón, y a los 3 meses volví a subir lo mismo, o más. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los planes alimentarios? ¿Qué se propone? ¿De dónde uno saca un plan alimentario? Porque muchas veces lo sacan de una revista, y es así, o de un portal. ¿Qué pasa ser permanente contra ser eventual? ¿Qué sucede con diferentes versiones renovadas de las dietas que muchas veces son adoptadas sin este control de un profesional? ¿Qué sucede con la fluctuación brusca de peso en estas dietas? Bueno, todo esto, ¿te parece que lo hablemos después de la música?
Me encanta.
Ya vemos.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia.
Sandra dice, felicitaciones por abordar, Laura, este tema con tanta seriedad. Y Vanessa dice, escuchando el programa en este momento, buenísimo. Bendiciones y que tengan un bello día. Bueno, Laura, seguimos con los hábitos alimentarios y los hábitos para el amor. Así que todos aquellos que quieran seguir compartiendo estos pequeños detalles de la vida cotidiana, bienvenido sea, ¿no?
Sí, yo voy tomando nota para ver qué más puedo implementar, porque
qué linda,
cuando
qué
uno
linda.
Hablando no es bueno, tiene que hacer algo para demostrar,
qué
¿no?
linda.
Bueno, me preguntabas cuál sería el modelo occidental sí. que tenga todos los beneficios del modelo oriental más saludable. Bueno, la Organización sí. Mundial de la Salud nos dice que la dieta mediterránea, que es la que ha demostrado una mejor calidad de vida, un mejor crecimiento ponderal, una mejor tercera edad, más activa, más prolongada y más lúcida.
Sí.
Con lo cual yo creo que a eso tenemos que aspirar todos, ¿no?
Así
bueno,
es.
Tiene lácteos, no necesariamente leche, pero leches fermentadas como el yogur y quesos, abundante líquido en forma de agua, tisanas, en proteínas, pescados, mariscos, un poco de cerdo, un poco de aves y pocos vacunos, huevo, frutas de estación, verduras, cereales integrales, aceite de oliva, legumbres, frutos secos, semillas, hierbas, especies, panificación integral. Si tomamos alcohol, que sea un poco de vino tinto, nunca en ayunas, acompañando comidas. Mantenerse físicamente activo y sobre todo compartir la comida con otras personas. Es muy difícil comer la dieta mediterránea en soledad, porque la filosofía mediterránea es festiva, es compartida, en los buenos y en los malos momentos, pero básicamente hacerlo acompañado, en la medida de las posibilidades. Y si estamos solos, por lo menos que nos acompañemos nosotros mismos.
Nos
¿no?
mimamos
que estemos
nosotros.
Presentes, que estemos presentes en el acto de comer, por lo menos como nosotros mismos, ¿no? No hacerlo mecánico porque estoy solo, parado, con la heladera abierta y sacando de un tupper con un tenedor lo que voy encontrando. Bueno, pero el modelo mediterráneo propone una dieta saludable para un peso saludable. Lo que pasa es que cada vez aparecen más formas milagrosas de alcanzar el cuerpo deseado, y el deseado es el casi diría imposible, porque está de moda la delgadez, que sea bajo los índices del índice de masa corporal 18. Y yo les invito a los oyentes ahora que saquen su peso sobre talla al cuadrado.
Sí.
Y si aparece entre 20 y 25, sepan que están saludables.
Claro.
Pero seguramente muchos de los que están saludables van a tener una percepción de sí mismos de estar gordos. Porque hoy se usa la delgadez como parámetro estético, aunque la delgadez por debajo de 18 es un efecto que la salud lo percibe como muy dañino, porque estamos bajo la línea de flotación de nuestras reservas, grasas o proteicas, pero necesitamos las dos, ¿no? Y lo que hay es mucho engaño sobre la alimentación restrictiva. Y sobre todo cuando no, la imposición es tengo que perder peso, tengo que perder 10 kilos, tengo que perder 20 kilos, tengo que pesar menos de 45. Y la pregunta importante es, cuando pierdo peso, ¿qué pierdo? Porque si pierdo solo grasa y mantengo una grasa mínima pero necesaria para evitar los golpes y las fracturas por exceso de delgadez, recordemos que la grasa es un protector mecánico, es un protector térmico contra la pérdida de calor corporal. Pensemos que la grasa nos activa muchas hormonas, sobre todo a las mujeres. Pensemos que la grasa es una reserva necesaria para periodos de ayuno forzado. Pensemos que la grasa nos sostiene órganos, sobre todo viscerales, cuando adelgazamos bruscamente, hasta el estómago adquiere una posición longilínea y caída porque no tiene grasa en el mesenterio que la sostenga. Cuando pierdo peso, ¿qué pierdo? Y lo más frecuente en estas dietas bruscas es que pierdo mucho peso porque pierdo tejidos pesados. Y si categorizáramos los tejidos en proteínas y grasas y hueso, el hueso con una dieta de desnutrición se desmineraliza, entonces pierde mucho peso.
Se te achican los huesos, hablando en criollo, se te achican los huesos.
Sí, se hacen transparentes, se pierde el calcio y el fósforo. Por otro lado, cuando pierdo mucho peso es porque he pasado por ayunos bruscos. Y ese ayuno hace que el organismo utilice el músculo, lo quema, lo transforma en energía disponible rápidamente como un mecanismo de ahorro, porque el músculo es básicamente el que nos quema las calorías del cuerpo. Y si nosotros tenemos un músculo grande, nos quema muchas calorías. Y si el cuerpo percibe que están entrando muy pocas calorías, lo primero que hace es transformar ese músculo que quema y consume muchas calorías en grasa para hacer un aislamiento térmico que nos evite la pérdida de calor y que nos someta a un ayuno forzado con ahorro forzado.
Mirá vos, todo lo contrario a lo que uno quiere lograr. En vez de perder grasa, el músculo se transforma en más grasa.
Claro. ¿Por qué? Porque las proteínas las necesitamos lo mismo. O sea, si no consumimos proteínas suficientes, la utilizamos de nuestra reserva muscular. Pero además el organismo tiene una clara percepción del metabolismo basal. ¿Cuánto gasta por solo existir? Y existir vivo implica un gasto estable y diario, que se disminuye mucho si disminuimos el músculo que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces lo primero que hace el músculo es quemar el cuerpo, es quemar ese músculo para que no gaste tanto. Es como si dijéramos en términos de auto, viene una crisis energética impresionante y la nafta va a triplicar su costo. ¿Qué hacemos? Achicamos la cilindrada de nuestro motor y en vez de pasar de una RAM que gasta un tanque por ir 30 kilómetros, nos compramos un Fiat 600 que con un litro de... No. Entonces lo que tenemos que hacer es saber cuando adelgazamos, si realmente adelgazamos, que significa perder grasa. Porque perder peso no significa adelgazar.
Se entiende perfectamente. Entonces, es decir, que no perdemos inmediatamente, cuando perdemos peso no significa que perdamos esa grasa que queremos sacar, sino que básicamente perdemos cosas importantísimas como es el calcio de los huesos, se nos ponen transparentes, por así decirlo, para que la gente lo entienda, los huesos. El músculo se está transformando en grasa. Es decir, a ver, ¿cómo sería? ¿Cuál es el paso? Yo, si querés, te hago primero algunas preguntas de la audiencia antes de que hablemos de lo que puede llegar a pasar o no, los tipos de dieta shock que puede llegar a haber y de qué manera. Por ejemplo, acá dice, feliz día del amor, dice Liliana, por un lado. Quiero preguntarle a Laura su opinión respecto al ayuno intermitente. Mi hijo hace 14 horas de ayuno y luego come de todo. ¿Cómo impacta esto en el cuerpo? Dice Liliana, como una forma de dieta que muchos toman, Laura, ¿no?
Sí. El ayuno en forma intermitente, dicen las sociedades científicas, que permite perder peso, pero en base a la pérdida de grasa y de músculo. La masa magra perdida es muy difícil de recuperar frente al ayuno, sobre todo en individuos mayores. El joven es mucho más dúctil. Y además, el aumento en la orina que genera el ayuno induce a pérdidas significativas de minerales. Entonces, el ayuno intermitente, según las sociedades internacionales, no está recomendado para adelgazar y menos en gente joven, en crecimiento, en mineralización y en formación de músculo, porque se pierde músculo.
Claro. Aquí hay otro mensaje de Gladys que dice, Laura, ¿qué opinas de la dieta del metabolismo acelerado? ¿Qué será esto, no? Dice Gladys, pregunta y no dice nada más.
Bueno, el mejor acelerador metabólico es el ejercicio físico. Todo lo demás son provocados por sustitutos, algunos químicos, otros de la industria farmacopea, otros naturales, pero suelen ser mezclas de estimulantes neurológicos, de hormonas tiroideas y de sustancias proteicas en consumo exagerado. Entonces, no es sostenible en el tiempo y no nos permite crear hábitos alimentarios. Podemos llegar a bajar más si gastamos más, pero la mejor forma de gastarlo es haciendo ejercicio, que no solo nos queman las grasas, los músculos a través del ejercicio, que el mismo, sino que el mismo ejercicio forma más músculo. Entonces, a partir de ahí, sostenemos en el tiempo lo logrado.
Claro. Acá dice otro mensaje de Mauricio con respecto a las dietas. Hace más de un año que voy a una nutricionista y logré bajar más de 15 kilos. Y estoy en mantenimiento. Nunca pensé volver a tener mi peso normal. Aprender a comer y comer sano es muy bueno. Todos deberíamos saber que comer sano es verdaderamente muy satisfactorio. Mauricio, que está en seguimiento y se dice en mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno llega a su peso, también tenemos que prestar atención si el hábito verdaderamente lo estamos siguiendo, el hábito continúa o podemos quebrar en algún momento. Laura, ¿qué es el mantenimiento?
Y el mantenimiento es la etapa en la que tenemos que consolidar los hábitos adquiridos y sostener la composición corporal lograda. Porque como actuamos de alguna manera por inercia, empezamos a comer menos, a gastar más y empezamos a adelgazar, aún después de haber terminado ese proceso, en mantenimiento se puede seguir con la inercia de pérdida de peso y a veces es contraproducente seguir perdiendo peso. Entonces, para mi modo de ver, es una etapa importante de control, que a veces no es solo de balanza. Si podemos acceder a un profesional que nos controle y tenga la aparatología de bioimpedancia o de plicómetro, calpímetro, dinamómetro, cinta métrica, que nos pueda tomar estas medidas y científicamente decirnos, ¿estás manteniendo lo logrado? Sí. Fantástico. Pero si no, un pantalón, que no, si es posible tiro alto, pero con tiro medio nos alcanza, que nos quede muy justo al momento de haber logrado el objetivo. Y a lo largo de los meses nos lo volvamos a probar con cierta periodicidad y nos siga quedando como la etapa que dejamos el tratamiento, sí, también sirve. Bien. Porque tenemos que adecuarnos a gente que no tiene obra social, que le puede así resultar es oneroso, que no tiene tiempo para seguir controlándose quincenalmente o mensualmente como lo hacía en el periodo de adelgazamiento, pero es importante que objetivamente sepa que está sosteniendo su composición corporal.
Bien, se entiende perfecto y es una solución muy práctica la que diste del pantalón. Ahora, Amalia, por ejemplo, dice, hice muchas dietas durante a lo largo de mi vida y fluctué mucho de peso en forma muy brusca. ¿Qué consecuencias tiene esto para mi actual cuerpo? Dice Amalia, porque en esos momentos me sentía muy cansada en esta fluctuación de peso. ¿Cuál es la consecuencia, Laura, según lo que cuenta Amalia?
Para mí hay dos consecuencias. La psicológica es de no tener claro cómo es uno. Y como tenemos que amarnos en la verdad. No es lo mismo ser un gordo adelgazado, que apenas lo dejemos va a volver a engordar, o apenas se deje el mismo va a volver a engordar, que un flaco engordado por situaciones, por viajes, por cambio de hábito, por casamiento, que podemos tener todas las chances de bajar y sostener eso, porque el número de células adiposas es menor que el de el gordo adelgazado. Psicológicamente yo creo que tenemos que saber a qué imagen corporal respondemos la mayor parte del tiempo en nuestra vida. Y no acostumbrarnos a los periodos en los que estamos más gordos por circunstancias adversas. Entonces, quien subió 20 kilos, bajó 20 kilos, subió 20 kilos, bajó 20 kilos, y se mira al espejo y está en un periodo de delgadez, ¿qué va a pensar? ¿Cómo soy? ¿Soy esta o era la otra? Me parece que tenemos que tener cierta estabilidad del paquete externo, que es nuestro cuerpo, para saber qué tenemos adentro y cómo manejar este paquete. Y por otro lado, cada vez que nosotros adelgazamos bruscamente, traemos por las venas de nuestra reserva periférica de grasa o visceral de la panza hacia el hígado, tapando las venas y tapando el hígado de grasa. Y cada vez que comemos un exceso de calorías y el hígado lo transforma en grasa y lo deposita en los tejidos, tapamos las arterias. y somos el país del mundo que más accidente cerebrovascular e infartos agudos de miocardio tiene por taponamiento vascular de arterias y venas. Entonces, tenemos que evitar esta fluctuación. Y por otro lado, los tejidos tienen cierta elasticidad. Los que hemos sido madres y hemos tenido un bombo de un chico grande, sabemos que después los tejidos, mal o poco, pero vuelven a su lugar.
Sí, sí.
Pero no todos los tejidos tienen esa estructura muscular prevista para los embarazos. Hay tejidos que realmente generan estrías importantes, caídas de volúmenes, sobre todo las mamas, el abdomen, los glúteos, y esa recuperación es casi imposible, porque hemos hecho como destrucción de las paredes en el momento en que le ponemos 5 kilos a los tejidos y se los sacamos, 5 kilos y se los sacamos en cada una de las partes de nuestro cuerpo, tenemos ese problema. Arterias y venas tapadas, una imagen corporal que no tenemos muy en claro cómo somos, y por otro lado, la estética externa de los tejidos dañada. No es conveniente la fluctuación brusca. Yo prefiero sinceramente que el gordo quede gordo y no que baje y que vuelva a recuperar, porque el daño que hizo en ese proceso es peor que si hubiera quedado como estaba.
¿Y la fatiga que siente Amalia, a qué se debe? ¿A esto mismo? ¿El organismo está luchando en subir y bajar con toda su estructura? ¿Es esa la fatiga?
Sí, y en muchos casos, cuando el músculo lo convertís en grasa de reserva, aumentás la carga a tu coche, si seguimos imaginando que somos un auto, y le quitas motor de músculo. Entonces, vas mucho más pesado, aunque peses menos. Porque la parte vital del cuerpo que te da movilidad, fuerza, destreza, que son los músculos, se han achicado, y la grasa, que es un peso muerto que cargamos sobre nuestras estructuras, a veces de huesos dañados o articulaciones dañadas, o articulaciones que están funcionando sin un músculo que lo ayude, sentimos que estamos mucho más cansados, fatigados, muchas veces irritables, porque nuestro organismo no tiene el combustible que necesita y sí tiene más peso que transportar.
Claro. Antes de hacer otra pausa, querida Laura, aquí llega Víctor, que dice: soy preparador físico con especialidad en actividad física para la salud, y para mí el índice de masa corporal es inespecífico porque no contempla la composición corporal. Hay mucha gente que busca bajar de peso y se arruina la salud por estereotipos estéticos producto de ignorancia e ideologías consumistas. La salud es prioridad de toda actividad física adecuada conjuntamente con una nutrición precisa, con el compromiso social del profesional en educar a la persona, es la opinión de Víctor, Laura.
Bueno, invítalo al próximo programa. La tiene clarísima, Víctor.
Qué linda, Víctor, ¿no? Lindo complemento, Víctor, esto que ha dicho, ¿no? La buena nutrición más cómo le transmitimos, nosotros que estamos haciendo este programa, cómo transmitimos verdaderamente a la gente la información precisa para una responsabilidad personal y el compromiso social también que tenemos, ¿no? Porque cuántas cosas desvirtuadas, que por ejemplo el estereotipo estético, que yo no entiendo cómo continúa hace décadas el estereotipo de la persona delgada del 90-60-90, no lo entiendo todavía, pero... ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos en educarnos y en buscar ayuda? Y esto me parece fundamental también lo que dice Víctor, ¿no? Que tengamos presente que no todo lo que nos dicen y nos venden en revistas y en televisión es así. Que busquemos ayuda profesional y que tratemos verdaderamente de cuidar nuestra vida y nuestra salud. Pausita, Laura. Después volvemos con más mensajes.
Perfecto.
Ya venimos. Gracias, Sale, por la música. Qué bello este tema, qué bello. La licenciada Laura Nores con nosotros. Qué lindo tenerla todos los viernes para ayudar a querernos más y a querer al otro de la mejor manera, cuidando nuestra salud, cuidarnos en nuestra nutrición e integralmente. Así que vamos a estar hablando y seguimos hablando de algunos mensajes que llegan por acá, Laura, pero algunas preguntas y algunas aclaraciones por ahí que por ahí la gente pide. Por aquí llega un mensaje que dice, cuando se dice, Laura, por ejemplo, alimentos de bajas calorías, ¿qué es lo que realmente quieren decir? ¿Por qué se pone el acento en las bajas calorías si no se habla de nutrientes? Esto es lo que interpreto del mensaje de un oyente que no se identifica de Buenos Aires. Me parece interesante lo que se plantea en este mensaje, dado los productos verdes que abundan en los supermercados y que tienen esta premisa, bajas calorías como si fuese lo mejor que podés comer, y a veces no es así, ¿no?
No, digamos, hay alimentos que tienen menos calorías porque redujiste el azúcar simple y redujiste las grasas de origen animal y lo hacen muy saludable. Pero tener bajas calorías porque has reducido nutrientes indispensables es una muy mala terapia. Y por otro lado, la política no puede ser bajar cualquier caloría. Tenemos que hablar de nutrientes. Entonces tiene razón ella en decir que las bajas calorías son absolutamente inespecíficos. Pero en general se refieren a que del producto original, pensemos en una mermelada, le han reemplazado el azúcar agregada por edulcorantes no calóricos. Sí. Entonces, redujeron a la mitad la cantidad de azúcar que tiene finalmente el producto, porque en vez de tener todo el azúcar de la fruta y todo el azúcar del azucarera agregado, tiene solo el azúcar de la fruta. Bueno, está bien, es mejor que el otro para evitar las dietas muy ricas en azúcares simples. Un queso que es bajas calorías porque le han restringido la grasa láctea y todo lo que lo demás son proteínas, agua, calcio, fósforo y vitamina D, es mucho mejor que un queso graso. Pero tiene que decir qué nutriente le sacaron. Lo mismo que la especificación de producto diet. ¿Qué es diet?
Claro.
Un salame sin sal es diet y tiene la misma cantidad de grasa que un salame común. En una dieta de restricción de sal.
Sí. Vos decís diet, viste, bajas calorías, y vos decís, me como 3 tarros, total es diet. Estás comiendo lo mismo. Y claro, estás comiendo más calorías, hablando de solo de calorías nada más, estoy hablando de que si te comprases un producto entero, por así decirlo, normal.
Bueno, en Estados Unidos, frente a esta crisis, digamos, epidémica de obesidad que ha habido durante pandemia ya en Estados Unidos, el gobierno liberó de impuestos a las empresas que produjeran productos diet. Entonces resultaban más baratos y pensaban que eso iba a reducir el índice de obesidad. Lejos de reducirlo, lo aumentó porque la gente, con el concepto de que era más barato y que tenía menos calorías, comía igual o más cantidad que los otros. Entonces, lejos de ser una mejoría, el que tomaba agua empezó a tomar gaseosa diet. ¿Dónde está el beneficio?
Tal cual.
Y por otro lado, en la gaseosa es 0 calorías, pero cuando estamos hablando de alimentos que tienen calorías pero reducidas, si comes el doble, no haces ningún buen negocio, ¿no?
Así es, así es. Acá preguntan, Laura, ¿cuál es la diferencia entre un metabolismo de un deportista y una persona que tiene una actividad, por ejemplo, 3 veces por semana? ¿Se modifica el metabolismo si una persona, acá dice un oyente, ¿no? Una persona hace 3 veces por semana actividad, o tenés que ser deportista para que el metabolismo se modifique?
No. El que no hacía nada y empieza a hacer 3 veces por semana, mejora muchísimo su gasto metabólico. Y el deportista va a tener siempre más gasto metabólico por la frecuencia y la intensidad con que lo hace y por el músculo que ese ejercicio le ha provocado. Algunos deportes generan más músculos y otros menos, pero en definitiva, el gasto es de un motor más activo y con más cilindrada. Con lo cual, mientras más ejercicio hagamos dentro de nuestras posibilidades, vamos a tener un metabolismo basal más elevado y nos va a dar más margen para consumir energía porque la vamos a gastar. El que la hace 3 veces por semana, la sugerencia es que no la haga 3 días seguidos, porque va a tener un metabolismo elevado por el ejercicio físico esos 3 días y los otros 4 de la semana va a bajar mucho. Si lo hacemos día de por medio, sostenemos el metabolismo basal bastante más alto. Y si tenemos la precaución de no hacer ejercicio a última hora del día, ese ejercicio nos elevó el metabolismo y va a durar durante más tiempo porque no nos vamos a dar una ducha caliente que nos relaje y nos vamos a ir a dormir 8 horas.
Sí.
Sino que vamos a seguir haciendo lo que hagamos con más gasto calórico si hacemos la gimnasia lo más lejos posible de la hora de acostarnos.
Qué buen dato. Ani dice, Laura, tengo que bajar saludablemente 20 kilos. ¿Qué hago? ¿Qué no como? La verdad que me cuesta y hago diariamente 1 hora y 30 minutos de ejercicio y no se nota. ¿Qué pasa? Hay muchos, no como Ani, que dicen, Laura, estoy tratando de hacerlo, hago ejercicio, como saludablemente, pero no logro bajarlo, no logro bajar nada. ¿Puede ser que no se note haciendo un esfuerzo como está haciendo Ani?
Yo le diría a Ani que pruebe la prueba del pantalón, que se ponga uno ahora que, como le decíamos, pantalón de turco, que se le escapen los ojos de las órbitas por ajustado que sea, y que haga durante un mes más este tipo de ejercicio y restricción. La restricción es mantener el tamaño de las porciones, suprimir los azúcares, las grasas y el alcohol, intentar reducir el pan solo al desayuno y a la merienda, no almorzar ni cenar con pan, ser muy prudente con el agregado de azúcar, de aceites a las preparaciones y siempre en crudo, y que haga una opción de carnes magras, lácteos magros y vegetales y frutas en abundancia. Abundancia son máximo 5 porciones al día.
Bien.
Entonces, si con esto realmente su pantalón no le queda más flojo, habría que obviamente tener un control clínico para ver cómo están sus hormonas tiroideas y si no hay quistes de ovario o algo que nos esté modificando endocrinológicamente y nos impida adelgazar. O una insulina muy alta en sangre, que eso nos despierta un apetito bastante descontrolado en forma sostenida.
Bien.
Pero haciendo las cosas bien, si uno es serio con el tratamiento, los resultados son serios.
Se ven.
El cuerpo no se resiste a hacer las cosas bien.
Aquí hay más mensajes, dice Laura, ¿qué hay de los batidos, estos polvitos que sustituyen algunas comidas? ¿Qué opinas? Y después hay otro mensaje que dice, ¿qué es la dieta cetogénica? Porque también esta está de moda. ¿Qué decir sobre estos mensajes, Laura?
Bueno, primero tenemos que pensar en estos sustitutos alimentarios en forma de batidos, que son polvos para reconstituir preparaciones dietéticas o cualquier otro reemplazo artificial de alimentos, que en realidad están diseñados para ingerir muy pocas calorías y como tienen mucha variedad y mucha cantidad de fibra, logran saciedad. Son fibras higroscópicas que se aumentan el tamaño en el estómago y en el intestino y dan mucha saciedad, con alto costo. En realidad no generan ningún hábito alimentario saludable y transforman al individuo en un cliente cada vez que se disponga a adelgazar sin un tratamiento serio. Y siempre hacen falta algunas premisas para prenderse en estos sustitutos alimentarios. Por ejemplo, que tengamos objetivos a corto plazo, quiero ya, tengo plata para gastar en esto, no tengo con quién compartir la comida, por lo tanto no tengo por qué estar viendo que el otro come comida y yo me tomo un vasito de sabor frutilla todos los días. Y hay que tener claro que eso no enseña a comer, entonces tiene objetivos cortos y además no tiene aprendizaje alguno. Yo no lo sugiero.
No lo recomendás.
Y las dietas cetogénicas son dietas que no importa cuántas calorías tengan, pero están exclusivamente conformadas por proteínas y grasas con bajísimo o nulo cantidad de hidratos de carbono. deben cubrir por lo menos 20% de las calorías, a diferencia de los 55% de hidratos de carbono deseables para sostener el equilibrio nutricional. Quienes lo proponen sugieren que las cetonas a los que llegan las proteínas y las grasas, porque no pueden metabolizarse en forma completa, disminuyen el apetito y se establece un pseudo ayuno metabólico, aunque hayamos comido una vaca entera, porque no pueden utilizarse como energía lo que hemos ingerido. No son dietas que no tienen fibra, no tienen vitamina C, tienen un alto contenido en grasas saturadas, que son las que no deberíamos comer, no establecen hábitos alimentarios sostenibles en el tiempo, llevan una fluctuación muy brusca, hay daño tisular, pueden intensificar la pérdida de calcio por orina. El incremento de la producción de ácido puede ser peligroso para personas con predisposición a la gota, y el aumento en el consumo de colesterol, que es liberado, un riesgo para personas con enfermedad cardiovascular. Muchas veces producen náuseas, hipotensión y fatiga. Yo personalmente, la dieta cetogénica para adelgazar no la recomiendo nunca, pero hay grupos serios de profesionales que la utilizan para evitar las convulsiones en los niños. Eso es otra cosa. Ahí hace falta cambiar el pH interno, las cetonas generan una modificación positiva en la transmisión neuronal y pueden alejar a los niños del riesgo de una nueva convulsión. Pero eso es otra cosa y lo tratan los expertos en pediatría neurológica. Pero en general las dietas cetogénicas lo que nos promueven es que apenas dejamos esa dieta, todos los cuerpos cetónicos que estaban circulando en sangre y no podían ser utilizados como combustible, con la primer manzana que nos comemos o el primer plato de arroz, pensando que tan dietético que aparece en todas las dietas, tengamos una recuperación brusca, porque no solo estamos ingiriendo calorías, sino utilizando todo lo que habíamos ingerido antes en forma de proteínas y grasas y no las habíamos podido utilizar.
Bien. Dos mensajes más y después vamos a la síntesis y recomendación general tuya, querida Laura. María Alicia dice, una consulta para la doctora, ¿cómo serían las porciones adecuadas de aceite? El uso de, por ejemplo, aceite de oliva, tengo 44 años. Y Verónica dice, Laura, ¿cuántos huevos comer a diario en una dieta y cuántas frutas comer a diario? ¿Cuál es la recomendación? Pregunta Verónica y también la otra pregunta de María Alicia.
Bueno, con respecto con el aceite... El aceite de oliva es fantástico, disminuye el riesgo cardiovascular, pero no tiene todos los ácidos grasos esenciales, con lo cual lo ideal es en una alcusa en la mesa, no en la cocina, poner 2 cucharadas de aceite de una sola semilla, puede ser de girasol, de soja, de cánola, de uva, de maíz, y una porción de esas 3 de aceite de oliva. A eso lo podemos dejar como aceite, mezcla de una semilla con el oliva en esa proporción y colocarlo directamente sobre el plato en cantidades de 1 cucharada sopera en almuerzo y 1 en cena según las preparaciones, o ponerle algo de aceto o de vinagre para utilizarlo durante el día, ¿no? Para no enranciar el aceite, alguna hierba aromática, con lo cual, con menos aceite todavía, podemos saborizar muy gratificantemente nuestra comida. Y recordame la otra pregunta.
Fruta y huevo, sí, diario.
Bueno, el huevo, si el colesterol está normal, en un adulto sano podemos consumir tranquilamente 1 huevo por día. Si necesitamos más proteínas o no consumimos otras proteínas de buen valor biológico, como carne o como leche, tendremos que agregarle claras de huevos. Los deportistas suelen abusar del contenido o del consumo de huevo. A ellos les diría nunca más de 3 huevos diarios si el consumo energético es muy alto y si el gasto energético es muy alto. Y con respecto a la fruta, la Organización Mundial de la Salud sugiere 5 porciones de productos vegetales preferentemente frescos por día. Supónganse 3 porciones de fruta, que la porción no es ni una sandía ni una uva, es una porción de sandía y una porción de uva, sí, en una compotera de tamaño postre, y 2 de verduras o viceversa, 2 de fruta y 3 de verduras. Pero muchas verduras son frutos y el valor nutricional de ambos es muy parejito.
Sí, estamos en el horno acá, ¿no? Porque, claro, 5 porciones, hay que, si vos, a ver quién levante la mano, quién cumple esto, complicado a veces, Laura, ¿no? Pero bueno, tratemos de tener este parámetro para saber cuánta fruta y verdura tenemos que consumir en forma diaria. Difícil, para algunas personas es difícil, ¿no?
En términos de costo, sí. En términos de tolerancia, se va logrando de a poco. Y en términos de menúes, si, por ejemplo, te tomás en invierno una sopa de verduras y después algún puré mixto y después 2 frutas, lograste cumplir todo el objetivo y a la noche comer pastas. O si la pasta tiene una salsa de muchas verduras sin freír, sino cocidas en el propio juguito de tomate, cebolla, pimiento y todo, estás comiendo una buena porción de verduras. Y consumir una fruta media mañana y después 2 porciones de verdura, una a la mañana y otra a la tarde, estás logrando.
Lo cumplís.
En términos de menú no es difícil.
Sí, en términos económicos muchas veces sí, por lo que hemos escuchado también de la gente, ¿no?, en este tiempo.
Sí.
Laura, ¿cuál es la recomendación tuya en estos últimos minutos que nos quedan, hablando de todo lo que has hablado, increíble lo que has preparado para hoy, impresionante cómo estamos aprendiendo al lado tuyo? ¿Cuál es la recomendación general para la audiencia, hablando de dietas y hábitos alimentarios?
Bueno, primero, no es buen consejero una página web que nos dé dietas. Es totalmente impersonal y la población tiene miles de variantes. Yo creo que por la web se puede distribuir información nutricional, que es lo que intentamos hacer acá cuando todo este material se vuelca en la página de la radio. Se puede poner recetas de bajo contenido en grasa y azúcares. Se puede dar tips para quitar el apetito, para lograr saciedad, para disminuir el consumo de azúcares en las bebidas, para regular el apetito con distintos secretitos que podamos dar. Me parece que para eso la divulgación masiva es una maravilla. Pero yo a priori siempre sospecho de la seriedad de una dieta que bajé por la web. No es para mí. No sé ni para quién es. Es totalmente inespecífico. Segundo, creo mucho en los grupos de autoayuda. Los grupos ALCO han dado una maravillosa respuesta a la necesidad de la gente de buena intención, que tiene cierto asesoramiento científico inicial y pueden compartir sentires, tips, aprendizajes con bibliografía seria. Y en eso yo creo que el doctor Cormillote hay que sacarle el sombrero. Enseñó a comer a mucha gente. Tercero, yo creo que asistir alguna vez en la vida a un nutricionista, cuando lo necesitamos, esa consulta, si nos enseñan a comer, somos dueños de ese aprendizaje para siempre. Y con un buen pantalón no hace falta seguir indagando en que tengo un gramo más o un gramo menos. Sabemos cuándo llegamos a un peso deseable y cuándo nos hemos bandeado en más o en menos. Yo creo que los individuos con sobrepeso que necesitan mantener la dieta por un periodo prolongado, esa dieta no puede ser ni fea, ni solitaria, ni cara. Debe ser aceptable en sabor, volumen, fraccionamiento, adecuándose a los gustos y hábitos individuales, a ser flexibles para permitir la alimentación dentro y fuera de casa, con un archivo que nos permita acceder a comida más sociabilizante o más festiva. Es muy útil acompañarlo con un recetario de comidas en bajas en calorías, porque no quiere decir ni comer feo ni comer monótono. Y sobre todo es útil con una instrucción para interpretar las etiquetas de alimento y que cuando compramos sepamos qué estamos por comer. porque esto de diet no nos dice nada, esto de reducir en calorías no nos dice nada, y esto fortificado en no nos dice nada si no estamos interiorizados en qué beneficio o qué desventaja tiene eso sobre nuestra salud.
Josefina dice, qué claridad la de Laura, es una profesional de lujo. Y nos unimos a este mensaje de Josefina, amor, para darte las gracias, queridísima Laura, un viernes más. Gracias por estar con nosotras.
Gracias a ustedes por esta invitación tan renovada y tan gratificante.
Te queremos. Un abrazo. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Laurita Nores con nosotros. No te pierdas el resumen de la página. En ratito ya estamos subiendo este resumen para que puedas viralizarlo y puedas volverlo a escuchar si necesitas o no tuviste tiempo de escucharlo completo. En el Día de los Enamorados, como siempre, buena música que nos regala Ale Segura. Nosotros nos despedimos. Hasta el lunes.